Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa.
Pues una semana más en Radio Ya, una hora con la historia con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una semana más en Radio Ya y una semana más, si le parece, antes de entrar en materia, sé que esta semana ha sido muy movida y tenemos que hacer, como siempre, referencia al blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es.
Muy bien, pues como siempre he tratado muchas cuestiones, cuestiones de tipo histórico, de tipo de actualidad, obviamente, sí. Y también de, pues de, digamos, de incluso filosóficas o literarias,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por ejemplo, he puesto unos comentarios sobre Baroja, Cela y Tolstoy en relación con el sexo. O sea, sus actitudes que son muy curiosas y muy, muy interesantes, ¿no? He comentado también una, vamos, he permitido o introducido un comentario de una persona sobre la revolución cultural que hoy vemos, ¿no? Dice así: en su novela de estudiantes de tiempos franquistas, se refiere a Cuatro perros verdes, un personaje, me parece que María Antonia, se refiere a la revolución cultural china, hablando de aquellas masas de jóvenes que gritaban consignas amenazantes y enarbolaban el libro rojo de Mao para atacar a los revisionistas. Bueno, dice, lo he visto en documentales y he leído algo sobre eso. Aquella revolución quería arrasar el riquísimo acervo cultural chino y sustituirlo por las cuatro chorradas de un marxismo simple, histérico, como cuando la enloquecida mujer de Mao Zedong, o Mao Zedong, trató de imponer e impuso sus dos burdas ideillas culturales en la ópera de Pekín y en todo el país. Dice, ¿a qué viene esto? Pues a que actualmente pasa algo muy parecido en Estados Unidos y en la Unión Europea. No solo las sinvergüenzas de Me Too, aquellas que de repente recordaban que habían sufrido
agresiones
sexuales 30 años,
30
antes,
años después.
O los locos del Black, Black Lives Matter, o sea, las vidas negras importan, ¿no? Pues esos y otros, es la condena general de la historia y la cultura de esos países por parte de unos idiotas iluminados que al parecer se creen asistidos por el espíritu de la moral absoluta. Digamos, supongo que se refiere a la destrucción de estatuas, a la condena de todos, en fin, de todos los personajes importantes, ¿no? De la historia, ¿no? Dice, parece que imitáramos a los maoístas con nuevas revoluciones culturales. Bueno, pues efectivamente, este es un problema muy grave que tenemos, que es la violencia y la histeria de muchísima gente influida por la idea de que la historia ha ido muy mal y que ahora va a ir mejor gracias a sus condenas morales, ¿no? Otro tema que he tratado es la verdad sobre el franquismo, porque el 90% de lo que se ha escrito en los últimos años sobre el franquismo tiene muy poco que ver con la realidad histórica. Dice, entonces, ¿a qué se debe ese empeño tenaz en desvirtuar la realidad? Pues a que tiene una evidente función política de tipo neo-frente popular, pero hay que entender su origen. Como he intentado explicar en por qué el Frente Popular perdió la guerra, el único partido de aquella magma de grupos, el único que elaboró una política y una estrategia inteligentes, aunque inspiradas por Moscú, claro, pues fue el Partido Comunista. De no ser por ello, los nacionales habrían ganado en medio año. Al terminar la guerra, a pesar de que partían de una inferioridad absoluta, ¿no? Al terminar la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial, parecía segura la caída del régimen. Hoy vamos a hablar un poco de esos problemas, ¿no? Y los comunistas, pues muy adecuadamente, diseñaron la estrategia del maquis. ¿Por qué? Pues porque cuando caiga el régimen, ellos serían los que dispusiesen ya de fuerza militar propia, y mientras que los otros no, los otros como siempre eran muy cantamañanas, ¿no? Y por lo tanto podrían decidir el rumbo del país. Pero de manera inverosímil el maquis fracasó. Nunca se señala que el maquis contó con apoyo internacional, que se desarrolló en la época de aislamiento internacional de España. Uh-huh. Y que supuestamente, como había hambre y había grandes dificultades, pues la población debía estar dispuesta a rebelarse. Pero no fue así, el maquis quedó aislado. Pero como fracasó, esto obligó al Partido Comunista a cambiar de estrategia, de la estrategia de la confrontación por la de la infiltración en los sindicatos y la universidad del régimen. En los sindicatos, con paciencia, pues obtuvieron algunos éxitos, llegaron a formar las comisiones obreras, pero casi nunca lograron pasar del nivel sindical al nivel político, que era su gran objetivo. Una cosa era reivindicar una mejora económica y otra reivindicar la destrucción del franquismo, claro. La gente no estaba por esa labor, ni mucho menos. O sea, los comunistas organizaron lo que llamaban grandes, querían la huelga general política, la huelga nacional política y cosas por el estilo, que nunca lo siguió nadie, ¿no? Pero en cambio en la universidad, también muy pacientemente, cosecharían el éxito, que se ha traducido precisamente en estos 40 años de falsificación impositiva. O sea, que nos imponen desde el poder esa falsificación. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque en la universidad, que es el venero, luego de los políticos, de periodistas, etcétera, consiguieron imponerse. Dentro, uh-huh, ya durante el franquismo, ¿no? O sea, el franquismo estaba mal preparado ideológicamente para afrontar al marxismo, uh-huh, porque los dirigentes de franquismo pues sabían muy poco de marxismo, entre otras cosas, ¿no? Y el marxismo además es una teoría, por una parte, muy coherente y muy movilizadora, siempre que se acepten algunas premisas, como la lucha de clases, que los soviéticos desde Lenin desarrollaron con gran eficacia intelectual y política, ¿no? Frente a ello, las elaboraciones de las distintas familias del régimen parecían toscas y pesadas disquisiciones escolásticas al servicio, como decían, de una reacción de banqueros, terratenientes, obispos y generales. Esto parecía que daba la nota, ¿no? Y esta reacción, además, era apestada internacionalmente. Había una hostilidad internacional contra el franquismo hasta el final mismo del régimen. Y, según decía, pues estaba condenada por la historia a pesar de sus éxitos momentáneos, a pesar de que pudiera mantenerse durante un tiempo, ¿no? Uh-huh. Obsérvese que este discurso, en sus líneas generales, ha sido aceptado por la propia derecha, por la derecha liberal y no liberal, que en cualquier caso no ha sabido teorizar aquel régimen más allá de como una salida pasajera a una situación histórica de gravedad excepcional como fue, y sin distinguir siquiera entre República y Frente Popular, que es una confusión políticamente nefasta. Para colmo, el Vaticano II dio impulso renovado tanto a los comunistas como a los separatistas. Y desde entonces el país ha venido retrocediendo política e intelectualmente, inmerso en este ambiente de falsedad, falsedad que sale de la universidad, pero que se extiende, ¿no? Y por ello, para sanear una democracia que ya no es tal, es imprescindible recuperar no el franquismo, sino la verdad sobre el franquismo. Creo haber avanzado algo en, por ejemplo, la guerra civil y los problemas de la democracia, un libro publicado hace pocos años, o en los mitos del franquismo, también publicado hace pocos años, pero ciertamente queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer. Ahora mismo estoy con una serie, Galería de Charlatanes, que precisamente pues trata de estos personajes que han elaborado todas, Gibson, Kamen, Moradiellos, qué sé yo, Tusell, César Vidal, Víbor, en fin, todos ellos. Estoy recogiendo artículos que publiqué en su momento y que ponen de relieve las falsedades esenciales, ¿no?, de esta gente. Claro, alguna gente me dice, bueno, pero esta gente que usted dice, pues han tenido un gran reconocimiento, incluso internacional. Como me decía uno concretamente, dice, el señor Moa se atreve a negar la condición de historiadores a figuras como Santos Juliá, Enrique Moradiellos, Ángel Viñas, Alberto Rey Tapia, Francisco Espinosa, Gabriel Cardona, Antonio Elorza, Paul Preston o Julio Aróstegui. Dice, la duda ofende, se trata de figuras relevantes de la historiografía española. Entonces, esto me lo mandó alguien, ¿no? Dice, conozco esa crítica pueril. Son ellos los que se empeñan en negar mi calidad de historiador, porque no pueden rebatirme. Claro. Razón que les ha llevado a la ley soviética de memoria histórica para impedir el debate. Si usted observa mi galería de charlatanes, verá que me centro no en estudios parciales, sino en enfoques que condicionan el resto de la obra. Si un señor empieza por acusar de ineptitud, fanatismo y miseria moral al pueblo español, como pensó Netanyahu, o a cualquier otro pueblo, bueno, pues ya sabemos lo que podemos esperar. Si niega la existencia de España, o la imagina como cosa de ayer, o niega la Reconquista, o asigna democracia al Frente Popular, o pinta un Franco medio idiota, pues ya sabemos que puede salir de ahí. Y por eso hay que centrar la crítica en los enfoques generales. Lo cual no quiere decir que estos señores no hayan escrito estudios parciales de algún valor. Por supuesto que han escrito de cierto valor, ¿no? O que aporten datos o detalles interesantes. Pero se trata de material de desguace. Para entendernos, si de un astillero sale un barco desequilibrado en sus partes, con la quilla y las cuadernas torcidas, un costado más alto que otro, el barco no valdrá, lo que no quiere decir que algunos de sus materiales pues no sirvan para construir algo mejor. Por cierto, un buen chiste, este otro de estos charlatanes, se llama Julio Aróstegui, comentaba en el periódico El Plural, dice, no tengo noticia de que Moa haya pisado un archivo en su vida. Dice, pues es obvio que el buen Aróstegui no ha tenido noticia de infinidad de cosas. Este es el nivel de estos catedráticos. Que sería perdonable como excepción si no fuera más bien la norma. Y entrando en otro tema, un tema más actual, pues hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el estado de alarma montado por el gobierno del doctor. Claro, ¿cómo es posible que esto haya ocurrido? A mí me asombra muchísimo, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional siempre estuvo encargado por los partidos de hacer constitucional lo que evidentemente no lo era. Y de pronto han tenido una decisión correcta, aunque tardía, claro. Porque ya no existe ese.
Claro,
podrían haberlo frenado muy pronto si se pusieran en serio, ¿no? Pero bueno, algo han hecho, ¿no? Y claro, y uno se pregunta, ¿tiene esperanza, ¿no?, de que la justicia deje de cooperar con el crimen como cooperó con la profanación de la tumba de Franco, ¿eh?, y otras cosas, ¿no? Bueno, además, otra cosa que es verdaderamente asombrosa es que la decisión del tribunal procede de la denuncia de Vox, O sea, una de las de los temas de estos es que a Vox no hay que hacer en ningún caso porque es de extrema derecha y, por supuesto, muchos jueces obran así, ¿no? Bueno, en una democracia de mafiosos como la que tenemos, la justicia es el último baluarte de la libertad si no queremos llegar a donde llegó la República. Por lo tanto, me permito felicitar a Vox, como felicitarlo también como en el caso de los golpistas, que metió en la cárcel a los golpistas, aunque después estos mafiosos los hayan sacado, ¿no? Hay que observar también cómo Casado, al que llamo a menudo el mequetrefe del máster, digo mequetrefe por su actitud frente a Abascal, que es mucho más hombre que él, ¿no? Pues cómo este hombre intenta capitalizar la sentencia del Constitucional, que no le debe nada, ¿eh? O sea, es la vocación de señoritos aprovechadillos, ¿no? El del máster y el del doctorado podrían entenderse bien, ¿no? Según el Casado se entienden. Y hablando de otro tema muy importante, que es lo que ocurre en Cuba, que puede ser el comienzo del fin de la tiranía cubana, aunque no hay que hacerse demasiadas ilusiones, porque hemos visto las enormes manifestaciones contra Maduro y, sin embargo, consiguió, en fin, destrozar, a costa de destrozar el país, claro, consiguió mantenerse, ¿no? Bueno, pero no deja de ser patética la discusión sobre si en Cuba hay dictadura o no. Es como si España, que tiene leyes totalitarias, corrupción y golpismo desde el centro y la periferia, como si España fuese una democracia, se la ha presentado, ¿eh? Y muchos necios comparan la tiranía cubana con el franquismo. porque dicen que se trata de dictaduras. Pero hay dictaduras necesarias y fructíferas, como fue la de Franco, lo mismo que hay democracias caóticas y guerras civilistas como la de la República. La dictadura de los Castro, la dictadura de Cuba, ha llevado el país a la ruina, como pasa siempre con este tipo de dictaduras, mientras que la de Franco fue todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues hoy en España tenemos una democracia fallida que construye un Estado fallido en golpe de Estado permanente. Es decir, camino de repetir la experiencia republicana. Esto debiera preocuparnos mucho más. Por otra parte, está también, volviendo a lo del estado de alarma, pues los delincuentes feministas del gobierno dicen que con su ilegal estado de alarma pues salvaron 450.000 vidas. Claro, ¿por qué se conforman con 450.000? Podría haber dicho un millón o dos o tres, ¿no?
Sí, sí, es un tiro al aire, vamos.
Sí, sí. La verdad es que la gestión de estos mafiosos se traduce en un simple dato. España ha tenido una de las mayores proporciones de muertos del mundo. Este es el resultado de su gestión del virus, ¿eh? Y además, no hay que olvidar que al mismo tiempo que la pandilla LGTBI del doctor provocaba con su gestión del virus un número brutal de muertos, no perdía el tiempo, ¿eh? No perdía el tiempo como golpista, premiando a sus cómplices de Cataluña y profundizando en la disgregación de España. Y pasando a otra cuestión, pues dice Viñas que la radio piranaica comunista, que emitía desde Rumania, no desde los Pirineos, y que casi nadie escuchaba, pues que era un respiradero de aire puro para el pueblo, a pesar de que, como digo, casi nadie lo escuchaba. Bueno, dice otras cosas también. El franquismo ejerció la represión más brutal y duradera de la historia de España. Claro, por eso él fue funcionario de aquella tiranía espantosa en la que prosperó también, ¿eh? O sea, decididamente Viñas es un tontito. Y también una estrella de intelectual del país y de muchos medios de masas y universitarios, ¿no? Y ese es el nivel que tenemos,
¿eh? Sí, sí.
Y además, leyendo a Viñas, uno no puede olvidar que el franquismo, el antifranquismo, reúne a los más corruptos, terroristas y separatistas, y a lo más tonto de la universidad. Y también, por cierto, a los señoritos mangantes del PP, porque no se les puede llamar de otra manera. Son gente que siempre, en lugar de hacer oposición, pues han hecho de auxiliares de todo lo que nos ha llevado a la situación en que estamos.
Pues si le parece, pero vamos, efectivamente, uno diría que nos han robado un año de nuestras vidas, y además ahora ilegalmente, que también le vale.
Sí, sí, claro. Ilegalmente. Bueno, pues con esto podemos pasar
a la cuestión que nos ocupa.
Sí. Decíamos que en la primavera de 1942, después de la derrota alemana ante Moscú, pues en la propia España estaban cundiendo muchas conspiraciones, en parte por el miedo. Dice, ¿quién va a ganar? No lo sabemos, ¿no? Y hemos visto pues cómo los monárquicos, sobre todo, conspiraban, unas veces con los alemanes y otras con los ingleses, ¿no? Aunque su tendencia natural, por así decir, era anglófila, ¿no? La monarquía española siempre ha sido excesivamente anglófila, ¿no? Bueno, pues a mediados de junio los monárquicos recrudecían su campaña, pensando incluso proclamar un nuevo régimen antes de fin de año, Pedían neutralidad, bien, amnistía, apoyo a los sectores conservadores, marginando a la Falange. O sea, dentro de su programa tenían dos puntos de contacto con los comunistas: la amnistía y la exclusión de la Falange. Parece que lo de la amnistía viene ya de muy lejos.
Muy lejos.
No es solo desde la transición. Y como además quieren liquidarla, ¿no? Bueno, y claro, por su parte, Serrano Suñer estaba cansado ya de todos los ataques que sufría por un lado y por otro. Pues visitaba el 10 de junio Italia con su esposa Zita, que era hermana de la mujer de Franco, ¿no? Bueno, todo indica que ya se sentía perdedor y que pensaba quizá en un destino como embajador en Italia. También probablemente perseguía una relación más estrecha con la familia real, que estaba establecida en Roma, aunque don Juan se había trasladado a Suiza, pero la familia real seguía en Roma. El día 19 fue recibido por el Papa y en dos ocasiones fue recibido por Mussolini. Y parece que charlando con Mussolini se mostró claudicante, porque explicó que la Falange no tenía la fuerza del fascismo o del partido nazi, por lo que convenía transigir con la corona, aunque tratando de condicionarla, ¿no? Según él, y esto era verdad, la población en general era indiferente a la monarquía, y si los rojos aplaudían las conspiraciones monárquicas, claro, lo hacían todo lo que fuera un síntoma de descomposición del régimen, ellos les parecía bien, ¿no? Pero lo hacían solo para eso, para quebrantar al régimen. Sin embargo, él pensaba que convenía atraerse a don Juan para frustrar las maniobras proinglesas de los monárquicos, ¿no? Uh-huh. Y Mussolini le preguntó tres cosas. Le preguntó si los monárquicos tendrían fuerza para derribar al régimen, si los ingleses proyectaban un golpe de acuerdo con ellos, y si temía que don Juan fuese a España a proclamarse rey. Y Serrano, que era bastante realista, le contestó que ninguna de esas maniobras resultaba posible. De todas maneras, Mussolini le previno, le dijo, el rey querrá enseguida sofocar el falangismo. Serrano comunicó al rey de Italia, Víctor Manuel III, que luego traicionaría a Mussolini, le comunicó que Hoart gastaba 10 millones de pesetas mensualmente en propaganda. Y el rey le comentó, es mucho dinero. Afortunadamente, de esos fondos reservados, buena parte se queda en el bolsillo de los propagandistas y a los propagados no les llega más que migajas. Es una suerte, porque si no, Dios sabe las revoluciones que estallarían. Son datos interesantes.
Sí, sí, todo ello, muy, ¿no? Sí, sí. Y muy reveladores también, ¿no?
Bueno, Serrano estuvo 11 días de visita y a Chano le parecieron, le cansaron, ¿no? Dice, producen aburrimiento, dice. Fue muy significativa otra anotación de Chano. O sea, dice, Serrano hablaba de Franco con el lenguaje que puede emplearse refiriéndose a un criado cretino. Había ya unas fuertes distancias, ¿no?, entre Franco y su cuñado, ¿no? Claro, es que, por una parte, Serrano estaba cada vez más aislado dentro del ejército, dentro de los monárquicos, en fin, y por supuesto de los carlistas, que nunca se habían llevado bien con la Falange. Y eso le agriaba un poco el carácter, ¿no? Pero además pesaba otro factor personal en el porvenir político de Serrano, ¿no? Y es que tenía una relación sentimental con Sonsoles de Icázar, que era esposa del marqués de Llanzol y era una mujer de gran belleza. Y
claro, eso enturbiaba un poquito las relaciones.
Claro. El marqués era teniente coronel, pero tenía 30 años más que la mujer, ¿no? Y este adulterio, pues, no aumentaba, desde luego, la popularidad de Serrano en medios militares, y menos todavía en la familia de Franco. Porque, claro, la esposa de Franco solo podía sentirse humillada a través de la humillación de su hermanacita, ¿no?
Claro.
Franco, desde luego, siempre detestó ese tipo de asuntos, porque colisionaban con la moral que preconizaba el régimen, y Franco creía que los jerarcas tenían que dar ejemplo. De hecho, en general, cuando elegía ministros, por ejemplo, se preocupaba de dos cosas. Primero, que entendieran algo del ministerio al que iban. Y, en segundo lugar, que no tuvieran una vida personal escandalosa. Porque eso, claro, desacreditaba, ¿no?, al propio régimen, ¿no? Bueno, pues es curioso que un poco antes del viaje de Serrano, a finales de mayo, pues Hoart había mantenido con Franco una entrevista muy tensa. Según el embajador, fue una entrevista explosiva, porque fue a advertirle de que los ingleses conocían acciones alemanas de vigilancia del tráfico marítimo, sobre todo en torno a Gibraltar. El dato era cierto. El Abwehr, o sea, la dirigido por Canarias, pues había montado la llamada Operación Boden de observación costera y utilizando tecnología ultramoderna en aquellos momentos, ¿no? Uh-huh. Eso además lo había hecho al margen del espionaje de las organizaciones de guerra, llamadas organizaciones de guerra de alemanas, ¿no?, que tenían a su vez sus bases en España, ¿no? Bueno, pues la Operación Boden trataba de orientar la acción submarina y de calibrar las intenciones anglosajonas a partir del tráfico naval. Recuérdese que en aquel momento USA ya había entrado en la guerra en diciembre del año anterior, el 41. La cuestión es que los ingleses habían logrado descifrar las comunicaciones. Incluso desde febrero habían descifrado el código especial usado en relación con el Estrecho de Gibraltar. Y esto es quizá la contribución más importante de los ingleses a la guerra mundial. Fue fue una hazaña intelectual, que fue el desciframiento de las comunicaciones secretas alemanas. Uh-huh. Eso les permitió informar a los soviéticos a veces, informar a otros y prever las acciones que iban a desarrollar los alemanes. Esto fue muy importante, ¿no? Uh-huh. Kim Philby, que el famoso agente soviético dentro del espionaje inglés, pues fue quien percibió enseguida el valor de la Operación Boden. Obviamente, las instalaciones de Boden solo podían haberse montado con permiso y colaboración españolas, y los ingleses pensaron en destruirlas mediante comandos, ¿no? Churchill estaba a favor. Pero luego se lo pensaron mejor, porque por una parte podían fracasar, y por otra podrían inclinar a Madrid a represalias contra Gibraltar o a una mayor colaboración con los alemanes. Así que de momento tenían que contentarse con protestar diplomáticamente en espera de tiempos más favorables, ¿no? Bueno, Hoare presentó una carta muy severa de protesta, equiparaba a Boden con instalación de bases enemigas. Le decía: el gobierno de su majestad está seguro de que el caudillo, una vez se ha llamado su atención sobre la situación, será el primero en comprender que un acto que es completamente opuesto a la no beligerancia, si se persiste en él, comprometerá gravemente las relaciones entre España, la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América, y suscitará serias consecuencias tanto políticas como económicas. Eso era una amenaza bien clara, ¿no? Pero Franco aseguró que se trataba de un proyecto de defensa artillera con ayuda de algunos técnicos civiles españoles. Y su gobierno afirmó: jamás se hubiera prestado a constituir un instrumento al servicio de otros intereses que no fueran los de España. Uh-huh. Esta expresión era sincera, porque claro, Boden también facilitaba información valiosa a España, aunque es que estaba sometido al riesgo de ataques ingleses en las Canarias o en el entorno de Gibraltar. Los ingleses hicieron planes para extender la colonia muy ampliamente en torno al Peñón, ¿no? Sí. Franco prometió a Hoare investigar a fondo el asunto, pero Boden continuó, aunque con restricciones, porque convenía evidentemente tanto a España como a los alemanes, ¿no? Y Franco consideró que eso ni rompía la neutralidad, en aquel momento ni la beligerancia, claro, pero que en la práctica era lo mismo, ¿no? Y claro, la cuestión es que ni Franco ni los alemanes sospechaban que los ingleses habían descifrado sus códigos.
Claro.
Por otra parte, España tenía información secreta a partir de agentes en la embajada inglesa y en esos entornos, o sea, era un espionaje mutuo y constante. Y por otra parte, Franco también permitía a los ingleses tener sus agentes y su espionaje en España, ¿no? Vigilándolo, claro. Pero tenerlo, igual que a USA, ¿no? Y en Madrid, pues, le pareció muy bien que el 9 de junio fuese relevado el embajador, que se llamaba Weddell, y viniera en cambio Carlton Hayes. Y eso es importante porque Hayes era un converso al catolicismo, era hispanófilo, Era un académico distinguido. Además, durante la Guerra Civil había simpatizado con el bando nacional y, por lo tanto, era de esperar de él una actitud positiva hacia Franco, como realmente ocurrió. Esto revela también que el gobierno useño, Roosevelt, pues pensaba que no era cuestión de agriar las relaciones con España por los peligros que podían correr ellos, ¿no? Claro, porque en principio el nombramiento os parece extraño porque Roosevelt tenía una gran antipatía hacia el franquismo, ¿no? Y su mujer mucho más aún, ¿no? Así que quizá por entonces pensaban, porque en aquellos momentos hubo planes para abrir un segundo frente en el norte de África, y que además al final de año se realizaría, ¿no?, la operación Torch o Antorcha, ¿no? Pues claro, esa operación podía fracasar si España rompía su neutralidad, y por lo tanto a los anglosajones les convenía tratar con la mayor cortesía al régimen español. Es también la razón por la que después de tanta amenaza el Hays prácticamente se la envainó, ¿no? Digo Hays Howard, el inglés. Bueno, Hays aseguró a Franco que USA no pretendía imponer su forma de gobierno a otros países. Y añadió: el presidente de los Estados Unidos me encarga muy especialmente exponer a VE la estima personal en que le tiene. Bueno, una estima muy sui generis, ¿no? Porque al mismo tiempo el servicio, el OSS, que era que sería más tarde la CIA, pues montaba una especie de triunvirato en el que figuraba el socialista Julio Álvarez del Bayo, que era un agente soviético en realidad, y que había sido ministro de Exteriores con Largo Caballero y con Negrín, y que era realmente un topo del Kremlin, ¿no? Y al mismo tiempo el OSS trataba de crear en Marruecos un centro de instrucción guerrillera contra España. Este plan se coordinó con otro del MI6, o sea, el espionaje inglés, patrocinado por Hoare, con vistas al sempiterno plan de golpe militar encabezado por Aranda, golpe militar monárquico. Y Franco, desde luego, no creo que se convenciera mucho de la estima de Roosevelt, ¿no? Pero vio con satisfacción el cambio de embajador y le tributó una calurosa acogida. Y además, hablando con Hays, le convenció de que su objetivo era mantener a España al margen del conflicto y que sus concesiones a Berlín perseguían precisamente evitar la invasión de la península. Y esto, claro, también interesaba a los aliados. Era un momento en que la neutralidad de España, que tanto había perjudicado a Alemania en 1940-41, era una ventaja tanto para los anglosajones como para los alemanes. Porque a los alemanes la entrada de España supondría abrir otro frente para el que no tenían prácticamente fuerzas ya, concentrado casi todo en la Unión Soviética. Para entonces están preparando la contraofensiva, la gran contraofensiva que terminaría en Stalingrado, ya hablaremos de ello en otro momento. Bueno, pues claro está, lo que veía Franco era que la guerra se alargaba indefinidamente, que no había seguridad de victoria de Alemania, y eso alteraba las expectativas de 1940. Porque cuando se habla de mantener la neutralidad, había una orientación básica, que era reconstruir el país e impedir que quedara satelizado a nadie. Pero, por otra parte, para conseguirlo, era necesario hacer concesiones aquí y allá, según estuviera la situación en Europa, ¿no? Franco declaró que ningún pueblo de la tierra puede vivir normalmente de su propia economía, y todos ellos se necesitan. Esto, a pesar de que hablaban de autarquía al mismo tiempo, porque claro, autarquía era una cosa impuesta, ¿no?
Impuesta, no, obviado, cosa, ¿no? Claro, claro.
Pero con ello invitaba a aumentar la relación comercial con USA. Y lo decía en momentos en que, digamos, el dios de las batallas parecía que volvía a beneficiar a Alemania. Porque, como vimos, habían conseguido destruir unas ofensivas más amplias después de la batalla de Moscú hacia Ucrania y por ahí, las habían destrozado, ¿no? Bueno, sin embargo, el afecto que sentía Franco por Hitler, claro, le había ayudado, etcétera, ¿no? Pues debió de sufrir también bastante por otras causas, porque el cardenal Klont, que era el primado de Polonia, le había remitido un informe sobre la persecución nazi contra la iglesia polaca. Decenas de sacerdotes habían sido asesinados, centenares de ellos encarcelados, lo cual recordaba a Franco lo ocurrido en España bajo el Frente Popular. Ya vimos que cuando Alemania y Rusia se repartieron Polonia, a Franco se le sentó como un tiro.
Además, una nación católica, ¿no?
Claro, nación católica. Bueno, pues también al terminar la primavera, pasando ya a la situación exterior, pues los japoneses se encontraban al límite de sus victorias. Habían tenido unas victorias realmente fulgurantes en los primeros 5 meses. Y entre el 4 y el 8 de mayo se produjo la batalla del Mar del Coral frente a la costa noroeste de Australia. Y cada contendiente perdió un portaaviones y quedó con otro averiado. La guerra en el Pacífico fue muy completamente distinta. Fue una guerra sobre todo de barcos y a distancia, ¿no? Y fue el primer combate naval de la historia librado por la aviación, sin que los buques ni siquiera se llegaron a avistarse unos a otros, ¿no? Y pese a que en cierto modo los japoneses salieron vencedores, pues habían sufrido pérdidas muy considerables y habían fallado en su objetivo de conquistar el puerto, se llama Port Moresby, en Nueva Guinea, frente a Australia, que sería la base para saltar a Australia. Ya no lo conseguirían, ¿no? Y un mes más tarde, en Midway, al noroeste de Hawái, pues de nuevo chocaban las dos flotas en una batalla que resultó decisiva. La había planteado bien el almirante Yamamoto y podía haber capturado unos atolones estratégicos y atraído a los portaaviones useños a una encerrona, con lo cual Japón obtendría el dominio del Pacífico Central. Sin embargo, los useños evitaron la sorpresa porque conocían los mensajes secretos enemigos. Los habían descifrado, ¿no? Y tuvieron además un almirante muy eficaz, Nimitz, que aprovechó algunos errores del almirante japonés, que se llamaba Nagumo, ¿no? Así que los useños ganaron. Japón perdió 2/3 de sus portaaviones, que eran el eje de su capacidad ofensiva naval, y perdió más de la mitad de su potencia aeronaval. Y a partir de ahí ya perdió la iniciativa. O sea, la era de los acorazados había abierto paso a la era de los portaaviones, en los cuales precisamente basaron los useños y también al principio los japoneses su estrategia en el Pacífico. Y esto, pues en fin, así ocurría. Es decir, digamos que los japoneses perdieron en aquellas dos batallas la posibilidad de ganar. Y en cambio, en Rusia la campaña marchaba muy bien para los alemanes. O sea, después de su gran victoria en Kharkov, pues había apenas comenzado el verano, pues había seguido, de lo que ya hablamos también, la victoria de Lindemann en el frente del Volkhov, en la que participó la División Azul. Y en el sur, el 1 de julio, Manstein conquistaba Sebastopol, la plaza fuerte y base naval de Crimea, que durante 7 meses había resistido los asaltos más empeñados de los alemanes. Manstein fue posiblemente el mejor estratega alemán. Bueno, pues el día 1 había sido quien había diseñado la campaña del oeste contra Francia, contra el ejército franco-inglés y cosas así, ¿no? El mismo día 1, en el norte de África, Rommel llegaba a El Alamein, a poco más de 100 kilómetros de Alejandría, y era la última línea fortificada antes de esa ciudad y del Cairo. O sea, una semana antes había tomado la fortaleza de Tobruk, que la había resistido, se la había resistido el año anterior, y había capturado 35.000 prisioneros y un enorme botín, incluida bastante gasolina, porque este era un poco el gran problema del Africa Corps, porque los suministros de gasolina, entre otras cosas, ¿no?, pues casi siempre se perdían debido a los ataques desde la base de Malta, los ataques a sus comunicaciones desde Italia, ¿no? Después de Tobruk, hay que decir que el Africa Corps siempre luchó en una gran inferioridad material con los ingleses.
Con los ingleses, ¿no?
Pero, en fin, había llegado a Dalamain y ahí sería, ya lo veremos más tarde, cómo se libró una batalla también decisiva en el norte de África, ¿no? Había, dentro de ellos se produjo una situación que podemos comentar aquí brevemente. Pues antes de la caída de Tobruk, una brigada francesa de De Gaulle, mandada por el general Koenig en Bir Hakeim, pues había resistido del 26 de mayo al 11 de junio a unos tremendos ataques germano-italianos. Y Rommel diría: raramente en un campo de batalla de África tuve que librar un combate tan duro. Bueno, pues una tercera parte de la brigada estaba compuesta de españoles, la brigada francesa, muchos de los cuales ya habían combatido en Narvik, en Noruega, y en el llamado recital español de Bir Hakeim, pues estos soldados, con botellas de gasolina y cañones anticarro, pues hicieron estragos en los tanques alemanes, ¿no? Y una vez se vio que la resistencia ya no era necesaria, pues Koenig, el francés, pues ordenó la retirada, que se efectuó durante la noche, ¿no?, en combates. Un tercio de la brigada pues perdió la vida, ¿no? Pero aquellos 15 días de lucha en Bir Hakeim habían permitido a los ingleses replegarse con bastante orden desde Tobruk y preparar en el Alamein un dispositivo de defensa y contraataque verdaderamente formidable, ¿no?
Formidable, muy efectivo, además.
Hubo otro aspecto, no muy decisivo, pero tiene cierto interés, que fue un revés para Hitler, ¿no?, el asesinato de Heydrich, uno de los líderes nazis más caracterizados, y que era de protector de Bohemia y Moravia, las regiones checas ocupadas, ¿no? Y allí había impuesto un régimen de palo y zanahoria, castigando la menor resistencia con la muerte y la deportación, mientras beneficiaba a los colaboradores con mejores sueldos, comida extra y una gran seguridad social, una amplia seguridad social. Y así logró una cooperación muy extendida y una alta productividad de la industria que servía a la Wehrmacht, ¿no? Bueno, pues este Heydrich, era una persona inteligente, falta de escrúpulos y muy agresiva, y se le atribuyen operaciones como la falsificación masiva de moneda inglesa o la entrega al Kremlin de documentos falsos para impulsar a Stalin a liquidar a la florinata de la alta oficialidad soviética. Este había planteado fríamente el exterminio de la población judía y Hitler le llamaba el hombre de corazón de hierro. Al mismo tiempo era aficionado al violín y a los deportes. Era un tipo muy muy curioso.
Fue asesinado en Praga, ¿verdad?
Sí. A la muerte de Heydrich pues siguieron sangrientas represalias. El episodio más conocido fue la matanza de Lidice, un pequeño pueblo cuya población masculina mayor de 16 años fue asesinada, las mujeres y niños deportados, las casas quemadas y arrasadas, ¿no? Y miles de personas pasaron a las cárceles o a los paredones, ¿no? Bueno, este atentado tiene cierto interés. Lo cuenta František Moravec, que fue el jefe del espionaje checo, muy interesante, tiene unas memorias muy interesantes. Bueno, pues el atentado fue diseñado en Inglaterra por el servicio secreto checo para demostrar la existencia de un espíritu de rebeldía en Checoslovaquia. Los autores eran dos paracaidistas especialmente entrenados, se llamaban Kubis y Gavsik, y tras herir a Heydrich lograron escapar y refugiarse en los sótanos de una iglesia ortodoxa, pero los delató otro paracaidista llamado Kurda. Ellos resistieron furiosamente a las unidades de la Gestapo y las SS y se suicidaron con sus últimas balas. Después de la guerra, Kurda sería, en fin, el nombre es curioso, pero bueno, sería condenado por un tribunal procomunista. Y este Moravec escribe, dice, parecía tranquilo, insolentemente desafiante. El juez le preguntó, ¿cómo pudo traicionar a sus amigos y llevarles a la muerte? Y Kurda contestó, creo que usted habría hecho lo mismo por 1,000,000 de marcos, señoría. Cuando le hice la misma pregunta, dice Moravec, que el juez dijo sencillamente que la tentación había sido demasiado grande y que tras entrar en contacto con la Gestapo, su mundo cambió. Empezó a creer que nadie podría derrotar jamás a los alemanes. Dice, 2 horas después, moría sin remordimiento alguno, haciendo chistes obscenos con su verdugo. Son anécdotas, sí, si se quiere, pero son anécdotas significativas de la situación.
De la época y muy reveladoras, ¿no?
Sí. Bueno, pues el caso es que por entonces también había vuelto de Rusia Dionisio Ridruejo, y que había encontrado un ambiente que no le gustaba nada. Él era muy pronazi entonces, ¿no? Habló con Arrese, decía, si el partido no estaba dispuesto a imponer, incluso mediante la rebeldía, las reformas que el país necesitaba, yo estaba además en aquel juego. Con no menos sinceridad me contestó que él estaba por la lealtad a ultranza, la lealtad a Franco. Y el 7 de julio escribió a Franco. Cuando llegué a España tras una ausencia larga e ilusionada, tuve en mi choque con la realidad una impresión penosa. No parece quedar ante el falangista sincero un margen de esperanza. El movimiento no puede ser un conglomerado de gentes unidas por ciertos puntos de vista comunes, sino una milicia fuerte, homogénea y decidida. Y sobre todo, debe poseer íntegramente el poder, al servicio de una creación verdadera. Los falangistas no se sienten dirigidos como tales, no ocupan los resortes vitales del mando, pero en cambio los ocupan en buena proporción sus enemigos manifiestos y otros disfrazados de amigos, amén de una buena cantidad de reaccionarios e ineptos. La mitad de la energía se pierde en discusiones, recelos, actos de ataque y defensa, etc. La pretensión de los que inútilmente se disputan el régimen engendra en todo el país desesperadas indiferencias o bien pugnas enconadas, un estado mixto de desentendimiento y de guerra civil. El movimiento se desprestigia por su burocratismo inoperante. Ser falangista ya apenas es ser otra cosa alguna, y es además exponerse a diario vejamen. He aquí la terrible realidad del régimen. Primero, fracaso del plan de gobierno y de la autoridad en materia económica. Triunfo del extraperlo, hambre popular y desproporcionada. Segundo, debilidad del Estado, que sufre las intromisiones más intolerables, mientras se enajena el apoyo popular con una política excluyente de estilo conservador. Tercero, abandono de una política militar de previsión eficiente y, en cambio, permanencia del ejército como vigilante activo de la vida política. Cuarto, confusión y arbitrariedad en el problema de la justicia, con agudización del encono rojo en extensas zonas del pueblo. Quinto, conspiración incesante de los sectores reaccionarios anglófilos de ocasión. Sexto, olvido total de la verdad fundacional falangista. El movimiento inerme y sin programa. Los mandos poco auténticos y sobradamente vulgares. La masa a expensas de los demagogos. No tenemos régimen que valga, salvo en sus aspectos policiales. Nadie se hace responsable de lo que se hace, porque todos piensan que esto es una cosa provisional en la que están de tránsito. Que el régimen es impopular, no es preciso decirlo. Y es claro que esa impopularidad empieza a minar grave y visiblemente el prestigio de vuestra excelencia y a invalidar históricamente la falange. Todo parece indicar que el régimen se hunde como empresa, aunque se sostenga como tinglado. Un día podría producirse el derribo con toda sencillez. Entonces los falangistas caeríamos envueltos en los escombros de una política que no ha sido la nuestra. Piensa, vuestra excelencia, qué desgracia mayor podría yo tener, por ejemplo, que la de ser fusilado en el mismo muro con el general Varela, el coronel Galarza, don Esteban Bilbao o el señor Ibáñez Martín. Preveo que esto, tal como lo vivimos, acabará mal. no puedo exponerme a que vuestra excelencia me tenga por un incondicional. No lo soy. Simplemente pienso con tristeza que aún todo podría salvarse. Pero mientras lo pienso, estoy ya moralmente de regreso a la vida privada. Y unas semanas después, le repetía sus quejas a Serrano, ¿no? En sus memorias recuerdan, las posiciones conservadoras se afirmaban en todas partes. La represión alcanzaba proporciones absurdas. La corrupción daba sus primeros pasos. El partido se aborregaba y abría su propio expediente de depuración para quitarse el San Benito de refugio de rojos. Esto le acusaba mucho. El papel de Serrano Suñer, que con todos sus defectos era un político de casta y parecía pretender una institucionalización seria del Estado y una autonomía real del poder civil, bajaba. No porque sus ideas internacionales fueran estas o las otras, sino porque se permitía la libertad de poner en duda las dotes mesiánicas del jefe y no era bastante flexible para lo que el complejo mestizaje de la situación exigía. Bueno, la verdad es que había distancia entre la percepción de la realidad de Ridruejo y la de Franco, ¿no? Ridruejo venía de Rusia, de la División Azul, una lucha mortal, pero desinteresada y generosa y además disciplinada, por un sentimiento casi unánime, y se encontraba una sociedad heterogénea, repleta de intereses y aspiraciones diversas, también con ruindades y maniobras que le desmoralizaban, ¿no? Pero esto era natural. Es decir, el régimen no era falangista, como él parecía creer, ¿no? Era un régimen de cuatro partidos, de cuatro tendencias. Su fe, que además no se llevaba nada bien.
Entendido,
si, claro. si no es por la inmensa habilidad de Franco, aquello podía haber terminado muy mal. Además, su fe en la virtud curativa de las ideas económicas falangistas no parece muy fundada. Y sus enemigos acusaban a la falange precisamente de los males que se sufrían. Y tampoco entendía la relación de fuerzas real. O sea, la guerra civil no la había ganado solo un partido, sino ante todo un ejército donde la falange era minoritaria, incluso era execrada a ciertos niveles, y también contaban otras fuerzas poco dispuestas a someterse a la hegemonía de falange, ¿no? Por ejemplo, los carlistas, ¿no? Por supuesto, los monárquicos, ¿no? Y Franco no concebía al partido como el vertebrador del Estado, sino como un instrumento formativo, patriótico y social, un puntal importante pero no exclusivo. Por eso dio a la falange el aspecto social, ¿no? Del régimen.
Del régimen, le dio ese
apartado. Fue muy importante, porque la falange tenía una sensibilidad social mucho más fuerte que los otros partidos, que nunca habían tenido gran cosa de esa sensibilidad, ¿no? En fin, Ridruejo estaba además dispuesto a aceptar los sacrificios en la entrada en guerra, y Franco desde luego no tenía la menor intención de tal cosa. Y tampoco coincidían en el dictamen. En 1942 estaba siendo mucho mejor que el año anterior. O sea, lejos de aumentar la represión, los presos sumaban menos de la mitad que a finales del 39. Los conatos de resistencia fracasaban por la acción policial, pero sobre todo porque la población no les apoyaba. Porque una cosa era rezongar contra el régimen y otra percibir una alternativa satisfactoria a él, ¿no? El hambre disminuía, bajaría desde 1.100 muertos por hambre en 1941, 842 al año siguiente. Y la sobremortalidad se haría poco significativa. La tasa de mortalidad pues había superado a la francesa en algo más de un punto en 1941. Y en 1942 había pasado a ser menor en 2,5 puntos que la francesa, cuando Francia apenas soportaba ya los estragos bélicos. En cuanto a la corrupción, cada familia del régimen la achacaba a su rival, exagerándolo para desprestigiarla. ¿Cuánto nos queda?
Pues justo nos quedan ahora 4 minutos.
¿Cuatro minutos?
No, un par de minutos.
Vale, bueno.
Sí, hay que ir haciendo el resumen ya. Justo.
Vamos a resumir la situación. Sí. Vemos cómo, con qué rapidez evolucionaba la situación en Europa.
Sí.
Desde un momento en que Hitler parecía ir a imponer un nuevo orden en todo el continente, hasta la invasión de Rusia que parecía, vamos, parecía un éxito total en los primeros meses y se transformó casi en una catástrofe a final del 41. Como en 1942, de pronto, de nuevo, los alemanes tomaban la iniciativa, tanto en el norte de África como en Rusia, y parecía que podrían ganar de nuevo, y cómo los japoneses, a su vez, que habían tenido unos meses de victorias verdaderamente fulgurantes y asombrosas, ¿no?, como la de Singapur, ¿no? Singapur fue muy significativo, unos pocos japoneses hicieron rendirse a casi 100.000 ingleses y australianos.
Y australianos, justo.
En fin, todas estas cosas estaban llegando a su fin. Entonces, al mismo tiempo, los anglosajones, por una parte, trataban de intimidar a Franco con sus exigencias, y por otra parte, trataban de apaciguarlo y de tenerlo contento, porque tenían ya previstos planes de invasión del norte de África que necesitaban que Franco no fuera hostil a ellos, ¿no? Entonces, esta situación tan confusa y en la que era tan difícil, porque además variaba de unos meses a otros, en esta situación Franco mantuvo el timón siempre bien. Pudo haber sido arrastrado por cualquier corriente, por cualquier remolino, ¿no?
Sí.
Y sin embargo, o sea, con Dionisio Ritruejo, por ejemplo, y los otros, habría España entrado en guerra. Y eso habría tenido unas consecuencias que no sabemos, ¿no?, pero que desde luego, en cuanto a la reconstrucción del país, habrían sido nefastas, ¿no? La habían destruido, ¿no?, la posibilidad.
Y efectivamente, España hubiese caído o bien un satélite anglosajón o bien de Alemania, ¿no?
Exactamente. Sí.
Y esa es la grandeza de aguantar esa presión, incluso por ambos lados.
Sí, sí, sí. Y manejar, por una parte, en fin, la amargura, vamos a decir, de muchos falangistas, y por otra parte las conspiraciones de los monárquicos, y por otra parte los problemas dentro del propio ejército. En fin, todo esto manejarse en esa situación tan complicada requería una talla de estadista que ni la hubo antes desde la invasión francesa, ni ha vuelto a verla desde entonces.
Desde entonces. Pues, don Pío, lo tenemos que dejar aquí, y con la premisa de volver, Dios mediante, la próxima semana a seguir hablando de historia aquí en Una Hora con la Historia.
De acuerdo, muy bien.
Un abrazo.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima. Adiós.